Bueno, pues vamos a dar paso ya a la siguiente colaboración del día de hoy con Julio Sánchez sobre derechos laborales, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Caixo, Julio.
Opa, eguerdión.
Eguerdión, semodus.
Ongi.
Pues tengara. Julio, abogado de SK, nos viene hoy a hablar, ¿no?, sobre esos contratos temporales de la reforma laboral. Y bueno, y otras cuestiones en relación a ello.
Julio. Sí, de alguna manera el programa anterior hicimos un repaso un poco de lo que eran las líneas más generales, pero sí que quedaba un poco escaso todo lo que era la parte de contratos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, la idea de hoy, sobre todo, sería centrarme en el contrato, los contratos formativos y lo que va a ser la estrella de esta reforma, que serían los contratos, perdón, el contrato fijo discontinuo, ¿vale? Y si hubiera un ratico, pues sí que hay cuatro pinceladas que ya se comentaron en la última sesión, pero que se podían refrescar, pues ya para dejar todos los otros contratos, ¿no? El temporal tal y como queda y el de interinidad tal y como quedaría. Entonces, eso ya un poco en función de cómo vayamos, ¿vale?
Perfecto.
Pues antes de empezar, creo que nos conviene dejar clara una idea y no es exactamente, quiero decir, después con la explicación se va a poder entender más con detalle por qué tenemos esa posición concreta sindical SK respecto de la reforma laboral, pero sí que pues volver a incidir un poco en la misma idea que marcamos la anterior vez, es decir, al margen de las ideologías, al margen del circo parlamentario que se puede haber creado con esta historia de cómo se llega a aprobar el decreto y cómo se llega a consolidar y tal, durante todo este tiempo se ha echado mucho de menos un debate sobre contenidos. Parecía que se podía estar en contra de la reforma o no, pero claro, digamos que eran los factores políticos o lo que los grandes medios de comunicación donde se ponía más el foco era más en si esto es un acuerdo entre patronal y sindicatos y por lo tanto habría que respetarlo, con todas las salvedades que eso supone en el ámbito geográfico en el que nos movemos aquí en Euskal Herria, donde la representatividad de Comisiones UGT no es la que es, pero digamos que eso puede ser, entre comillas, o si esto era un fraude para el electorado de no sé quién que prometió hacer no sé cuánto, si al final ha hecho y tal. Y digamos que desde nuestro punto de vista el debate se queda muy corto si solo lo centramos en esos puntos y realmente, aunque es legítima una posición ideológica en contra de la reforma laboral que se basara solo en esas cuestiones, como sindicato tenemos una reflexión más profunda y como sindicato queremos dejar bien claro que no solo son esas cuestiones las que nos llevan a pensar si esto es bueno o es malo, sino que hay un problema de contenidos. Y un problema de contenido significa que si lo que pretende un gobierno, me da igual cual, es acabar con la temporalidad, eso no es una cuestión de nombres. Es decir, la temporalidad es un problema, pero no porque haya contratos temporales. Hay contratos temporales y hay contratos indefinidos. Y un mercado de trabajo necesita que existan contratos temporales. El problema de los contratos temporales es cuando se abusa de ellos y el problema de los contratos temporales es cuando estos contratos temporales generan precariedad.
Eso es.
Entonces, el objetivo no es acabar con un contrato temporal y ya está, sino que el objetivo debería de ser, desde nuestro punto de vista, es acabar con la precariedad. Y esta reforma laboral no tiene mimbres suficientes, y lo decimos honestamente y ahora lo vamos a desarrollar para que se entienda más claramente, para acabar con esa precariedad.
Esa precariedad ligada, ¿no?, a los contratos temporales.
Claro, o sea, precariedad no solo es temporalidad. La precariedad tiene mil facetas más y entonces desde ese punto, o sea, es la flexibilidad también, es el que me puedas llamar hoy o mañana, es el que no me puedas, el que existan sectores donde no se está reconociendo esa igualdad de salario, no tanto por si hacemos las mismas funciones, sino por el darle el mismo valor a los trabajos de cuidados que a los trabajos del metal, que eso no se está haciendo y eso también es precariedad. Cuando sobre todo además son sectores feminizados, que no, y ya volvemos a entrar en esa dinámica de siempre de cómo hay sectores que están más golpeados por la precariedad y cómo si encima eres joven, eres mujer y eres de etnia gitana, pues es que tienes todas las condiciones más peores del mundo para moverte ya no en un mercado laboral, sino en una sociedad.
Claro, como porque todos esos factores,
tus opciones económicas van a estar totalmente condicionadas.
Totalmente.
Entonces, se supone que esta reforma es buena, nos dicen, o alguien dice, porque acaba con la temporalidad. Pues es lo que luego, cuando entremos al punto del contrato fijo discontinuo, ya vamos a ver dónde está la gran mentira. Es decir, si acabar con la temporalidad significa que estadísticamente ya no va a haber tantos contratos indefinidos o va a haber más contratos indefinidos que antes, eso es cierto, pero es maquillaje estadístico.
Ya.
La temporalidad o que existan menos contratos temporales porque se hace un uso más grande del contrato fijo discontinuo, que por sí, por nomenclatura, es un contrato fijo, pues está claro que como desaparece el de obra y todo lo que antes se cubría a través del contrato de obra lo empieza a cubrir ahora un contrato fijo discontinuo, pues efectivamente hemos conseguido eliminar de la estadística todo lo que serían los contratos de obra, que eran temporales. Si eso va a ser a favor de que exista, como está planificado en la propia reforma, a favor de que todo lo que antes se hacía a través del contrato de obra ahora se haga a través de un contrato fijo discontinuo, pues hemos cambiado el nombre de las cosas.
Yeah.
Pero el problema sigue estando ahí.
Yeah.
Si un gobierno que se dice feminista no se da cuenta de que el problema es otro, que no solo es la temporalidad como tal, sino que esa temporalidad, lógicamente, está, o sea, que el problema es la precariedad con todos los factores que tiene, y no se da cuenta de que no vale solo el mero maquillaje, sino que tenemos que intentar evitar que se sigan haciendo contratos parciales, que las ETT sigan teniendo el campo de acción que hasta ahora tenían, que las relaciones laborales que se desarrollan por temporadas o por periodos estacionales es incidir en la precariedad. Y todo eso, además, tiene, pues eso, un rostro de gente joven, de mujeres, que encima pues ya entramos en esos dobles factores y así, pues no estamos haciendo algo que esté, y sobre todo, si se hace sin esa mirada, porque si me dijeras que independientemente de esta normativa vamos a implementar una serie de medidas paralelas o adicionales que nos ayuden a entender cómo estos sectores más golpeados van a poder hacer o deshacer, pues eso es lo que nos lleva a decir que no podemos aceptar o que no se podía haber aceptado o que no era la reforma laboral en el sentido que como... pues de nuestro sindicalismo, en ese sentido, en el sentido del sindicalismo que defiende SK, donde ponemos a las personas en el centro, donde entendemos que el trabajo no puede ser el eje de la centralidad de la vida, el empleo, mejor dicho, no puede ser la centralidad de las vidas, sino que tenemos que tener vidas dignas de ser vividas. ¿Vale?
Y en este sentido, ¿no? Como decías, al final, bueno, es un maquillaje o es un poco un parchear, pero no inciden en cambiar todos esos factores estructurales, ¿no?
Y eso es lo que me da pena, que no se haya podido hacer bien en todo este tiempo. O sea, no digo que nosotras no hayamos hecho lo que teníamos que hacer, y incluso la mayoría sindical vasca en ese sentido hemos convocado las acciones, tanto en centros de trabajo como en la calle, para reivindicarlo y así. Es decir, que sí que ha habido parte de gente que criticábamos abiertamente la reforma, pero si seguías los grandes medios de comunicación, si seguías el debate más en la calle y en medios, mi sensación, quizás equivocada, es que el contenido no se tocaba. Se hablaba más del aspecto formal, de si se daba la geometría variable, si no se daba, si a ver quién va a apoyar, cómo va a apoyar.
Yeah.
Y en su momento, pues yo creo que o sí que queríamos aprovechar este espacio para darle a la gente, aunque fuera en pequeñas píldoras, pero por lo menos los elementos más negativos, no digo negativos o positivos, o sea, no intento hacer algo que se supone que es bueno como malo ni al revés, sino simplemente contar objetivamente lo que dice la norma y entender efectivamente si eso supone es algo positivo o negativo, que efectivamente nuestra conclusión es negativa, pero por lo menos la gente que tenga que formarse una opinión cuente con los datos objetivos.
Eso es. ¿Y qué tenemos respecto a ese contenido en cuanto a los contratos temporales?
Vamos a empezar con los contratos formativos, ¿vale? Ya por sí entendemos que el objetivo de la reforma se supone que tiene que, ¿no? Digamos que la idea que se lanza es esta reforma combate la precariedad. Y porque vamos a combatir la precariedad, vamos a reformar o vamos a normativizar, como se dijo, vamos a regular, mejor dicho, los contratos formativos. Entonces, ¿qué hace esta reforma distinto de lo que teníamos hasta ahora? Prácticamente nada. ¿Vale? Entonces, si ya nuestra lectura sobre los contratos formativos era crítica, una reforma que no incide en mejorar esa situación, pues no se puede considerar positiva. En concreto, hablamos de gente joven.
Estamos hablando, ¿no?, de con contratos formativos, hablamos de contratos en prácticas, por ejemplo.
Las dos modalidades. Ajá. Me voy a detener a desarrollar las dos modalidades. Digamos que antes había dos contratos, uno de formación, que es para la gente que no tiene titulación, y otro de prácticas. Uh-huh. El modelo se implementa, aunque la reforma dice que solo va a haber un contrato formativo, de repente el contrato formativo se subdivide en dos tipos de contratos, ¿vale? Y qué curioso, va a ser el de la formación, que ahora se llama de otra manera, pero que es el de la formación, y yo no voy a entrar en discusiones de nombres en ese sentido, uh-huh, porque lo que quiero es que la gente entienda lo que tenemos, no cómo se llaman las cosas, sino qué es exactamente lo que hay. Y ese contrato, además, parece que siempre lo relacionamos, ¿no?, con gente joven, como decía al principio, pero ojo, es un contrato que se puede realizar, como antes, insisto, esto no es ninguna novedad y por lo tanto no se puede hablar de mejora, a personas hasta 30 años de edad. Aquí nos entran un montón de colectivos de personas jóvenes, uh-huh, pero no solo las personas de 20 o 21 años,
claro,
que
acaban de salir,
de animarse, es que también hablamos de gente que está ya en proyectos de familia consolidados. Uh-huh. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Este contrato de formación, efectivamente, se puede utilizar para que una persona que está en vías de conseguir una titulación específica, pues pueda ya ir accediendo al mercado de trabajo y la empresa pueda utilizar esa fuerza de trabajo a un coste más bajo, porque es lo que permite la norma, y si se pretendiera luchar contra la precariedad, no se introduciría una novedad como la que se está introduciendo en esta reforma, que es se pueden hacer a tiempo parcial. Antes no podían ser a tiempo parcial, ahora sí. Y se me pretende convencer a mí de que esto es una mejora en la situación de las condiciones de trabajo. Y se me pretende convencer a mí de que esto es una gran idea, una gran medida que va a combatir la precariedad. Lo siento mucho, pero no. A mí no me vas a convencer. Y si crees que puedes convencer a alguien con ese dato, pues creo que lo tienes bastante, bastante complicado. ¿Vale? Es un contrato que sí que establece unos mecanismos de control por los cuales tiene que haber una tutorización tanto en la empresa como en el centro formativo, y eso tiene que estar coordinado. Y en eso sí que parece que se quiere mejorar eso, ¿vale? Pero es que mi crítica con este tipo de cuestiones es, vale, y si antes no existía esa coordinación, y si antes no existía esa tutorización, ¿esto hacía que el contrato fuera ilegal? No, el contrato va a ser ilegal precisamente por las otras cuestiones que vamos a ver ahora, que es, se supone que tú no puedes desarrollar o que existe un límite, que se no ha cambiado, ese es como el que estaba antes, por el cual durante el primer año solo puedes dedicar a trabajar un 65% de tu jornada. El otro 35% de la jornada tiene que ser formación. Cuando eso no sucede, me da igual si es porque lo has detectado, porque el tutor de la empresa no existe, o si existe o deja de existir, o no está coordinado con tu tutor del centro formativo, eso es la clave de la irregularidad del contrato. Se esté utilizando un contrato de formación para sacar trabajo y encima no darte la formación que necesitas tener. Entonces, eso es lo que no se cambia, porque se permite que efectivamente, o sea, digamos que sí que hay un límite legal, que es el 65% durante el primer año de jornada efectiva o el 85% durante el segundo año. ¿Cómo eso se va a combatir? Pues ahí hay un vacío enorme, nadie me dice exactamente qué mecanismos hay o no hay para poder combatir eso de manera efectiva y real, para que no se haga un uso abusivo de esa contratación. Y como efectivamente, además, la gran novedad y el gran problema que veo yo a este contrato es que se permita la parcialidad, que no tengan que ser contratos a tiempo completo, que puedan ser contratos a tiempo parcial. Eso me parece que es escandaloso en ese sentido. Y luego es cierto, y ese es otro de los grandes problemas, que estas personas que están en este tipo de contratos no tienen por qué cobrar lo mismo que la persona que está al lado haciendo exactamente lo mismo que hace ella. Porque como tú estás en formación, vas a poder cobrar hasta un 60%, como un mínimo de un 60% durante el primer año o un 75% el segundo. eso ya existía antes, eso no es que sea novedoso, pero insistimos, si lo que se pretende es combatir algo que se dice que es precariedad, pues con esto no lo estamos combatiendo.
Esto se mantiene.
Eso es. Es así, en pinceladas, lo que sería el contrato formativo. La otra variante del contrato de formación sería el contrato en prácticas. La diferencia con el anterior es, ya tengo una titulación y ahora se trata de que ponga en práctica mis conocimientos en el mercado laboral. Yo ya no estoy cursando nada, ya tengo la titulación. Uh-huh. Vale. ¿Alguien me puede explicar por qué seguir permitiendo esto es acabar con la precariedad? Si tú ya estás formado, si ya sabes lo que tienes. Es decir, todas las personas necesitaremos un tiempo de adaptación, todas las personas necesitaremos un tiempo de coger el tranquillo o entender lo que significa, pues eso, el centro de estudios, me da igual formación profesional que universidad, y lo que es la realidad del día a día, claro, de un mercado laboral. Perfecto, pero es que como hemos visto contratos de prácticas, o sea, empresas que han hecho esos usos abusivos de los contratos de prácticas, seguir pensando que se puedan hacer bien, entre comillas el bien, y que por ahí es por donde vamos a conseguir que la precariedad se combata, pues me parece que es caer en una ingenuidad que no tiene demasiado sentido. Y sobre todo cuando vienes de un problema existente, que es, se está dando un abuso. ¿Qué mecanismos de control antiabuso estás estableciendo a través de esta figura? Ninguno.
O sea, esta otra variante, ¿no?, del contrato en práctica, uh-huh, se mantiene de la misma manera.
Hay un pequeño cambio que sí que sería positivo, que efectivamente marca el límite de que la duración del contrato pueda durar un año como máximo, ¿vale? Antes sí que creo que establecía un periodo de tiempo mayor, pero siempre está la coletilla de que por convenio colectivo se podrá establecer otro tipo de normativa. Ya. Entonces, nos va a pasar a menudo, y no solo cuando habláramos de estos contenidos, si siguiéramos un poco en esta línea en las siguientes colaboraciones, desgranando un poquito más lo que era el contenido concreto de la reforma laboral, siempre va a parecer que hay una idea medio positiva o positiva, no tengo problemas en reconocer las cosas que son positivas, ¿vale? Que no lo parezca tampoco, pero siempre va a haber una excepción, siempre va a haber una coletilla que permite que de repente todo eso que parecía que era muy bueno se quede en nada, se quede en una declaración de intenciones. Uh-huh. ¿Vale? Se establece como novedad en los contratos de formación, ya en general, quiero decir, tanto para el de formativo como para el de prácticas, que mediante esta herramienta no se puede sustituir a trabajadores o a trabajadoras que estén en situación de un ERTE. Vale, eso parecería algo novedoso y positivo. Sí, si no fuera porque es que es evidente que no se puede. Es decir, aunque la norma no me estuviera diciendo que eso no es posible, claro, el resto de normas del derecho laboral básico me dicen que si efectivamente una empresa no tiene carga de trabajo para dar a su plantilla permanente y tiene que optar por utilizar una herramienta como un ERTE y que parte de esa plantilla no pueda estar trabajando porque no tiene carga de trabajo, no tendría ningún sentido que se pudiera hacer una contratación de alguien en prácticas que cubriera precisamente el trabajo que no se viene haciendo. Aunque la norma ahora no estableciera esa premisa, claro, o ese artículo, eso ya sabemos que no se podía hacer.
Claro, yo cuando me lo has dicho he dicho, joder, pues ¿desde cuándo se podía, ¿no?, hacer esto?
Eso es. Uh-huh. Entonces, es otro de los problemas que tenemos con esta norma, que de repente va a dar por avances situaciones que simplemente es reconocer realidades. Que a veces está bien, ojo, que uh-huh, la seguridad jurídica en un mundo como el derecho no es que sea algo que no nos venga bien. Pero, claro, si fuera que en todos los aspectos que has regulado te has preocupado de tener esa mirada, de intentar dejar las cosas claras, claro, pues ni tan mal. Pero ya vamos a ver, ahora que vamos a pasar al siguiente contrato, es algo que tengas alguna cuestión o duda, cuando hablemos del contrato de fijo continuo, vamos a aprender una palabra nueva en el mundo del derecho, que igual para la gente que no estéis acostumbradas a estas uh-huh historias os puede sonar un poco raro, pero que son los conceptos jurídicos indeterminados. Luego lo explicaré. Vale. Pero así, en principio, ya es algo como un palabrejo un poco raro. Pues, uh-huh, pues ahora lo comentaremos. Acabo con el tema de la formación. ¿Qué pasa con los becarios y qué pasa con las becarias? ¿Qué hace esta reforma laboral a favor o en contra de estas personas? Una declaración de intenciones. Uh-huh. Eso es lo único en lo que se va a preocupar, que se supone que desde que se apruebe hasta que pasen 6 meses para pensar si hacemos un estatuto del becario y la becaria. Uh-huh. Es decir, lejos de entender que las becarias, desde nuestro punto de vista, no deberían de existir, porque si ya tengo contratos de formación, ¿por qué necesito esta tercera figura que no se sabe muy bien qué eres, si estás de prácticas o estás en la empresa? Pues lejos de intentar huir de esto, que es el modelo anterior y por lo tanto precario, y se supone que contra lo que se pretende combatir, lo que decimos es vamos a desarrollar la figura del becario y de la becaria, pues esto no es avanzar en ese camino. ¿Vale? Esto, insisto, salvo que tengas alguna cuestión concreta, no, de contratos formativos.
En principio no, de momento no, en torno a eso último que has comentado respecto a, bueno, pues los contratos en prácticas, uh-huh. Pues no, como lo que comentabas de que no se puede, que se ha hecho una aclaración de que no se puede sustituir a una trabajadora con un contrato en prácticas a una trabajadora en situación de ERTE, por ejemplo, uh-huh. Pues no, en línea de lo que decías, que sería más una aclaración que una reforma, ¿no?
Claro.
Sobre ello.
Y que aunque no se hubiera dicho, lógicamente cualquier persona que estuviera en esa situación y que presentara una reclamación y pudiéramos demostrar que efectivamente eso existe, pues lógicamente podría consolidar una situación laboral distinta de la que tiene, entendiendo que su contrato temporal no está bien hecho porque no está destinado a cubrir lo que se supone que se tenía que cubrir.
Julio,
jugar a la fijeza desde el punto de vista de, pues eso, como la hemos venido peleando desde hace mucho tiempo atrás, cuando las normas no nos ayudaban, que es con las inspecciones de trabajo o con los tribunales.
Eso es. Sí. Y esta figura del becario, ¿qué diferencia tiene con un contrato formativo o contrato en prácticas?
Hasta ahora,
sí, ¿cómo ha sido?
A día de hoy depende de la realidad de cada espacio. Yo digo, vente aquí y me miras cómo trabajo. ¿Eso es un becario? Sí. ¿Qué diferencia hay con el contrato de formación? Fundamentalmente que no ha suscrito un contrato.
Yep.
Es decir, es el imaginarnos una figura que hasta ahora no encaja dentro de lo que es la normativa, por lo tanto, volvemos a esa idea de no estamos combatiendo la precariedad, pero que es una realidad existente en muchos espacios de trabajo donde, en mi caso concreto, ¿no? Licenciados, licenciadas en Derecho, que hacen unas especies de prácticas no remuneradas.
Pero yo he estado
con un paraguas de un contrato ni una relación existente. Lo que cualquier persona entienda como un becario o una becaria, el problema que tenemos es, ¿eso es algo positivo? Tendrá su parte positiva. Pero ¿qué necesidad tengo de consolidar esa figura y de darle carácter estatutario, o sea, darle un, es que no quiero ir a palabrejos muy técnicos, pero ¿qué necesidad tengo de consolidar esa realidad del día a día como sujeto de derechos y obligaciones, para que nos entendamos, si ya tengo un contrato en formación y ya tengo un contrato en prácticas?
Eso es, ya existen esos dos subtipos donde se puede encajar, ¿no?
Yo entiendo que sí. Igual hay peco de estar equivocado. Y efectivamente me dice, no, pero es que necesitamos a becarias para cubrir esta necesidad concreta. Y además, se supone, para ayudar a esos becarios y a esas becarias. Porque si la lógica es ayudar a las empresas, pues lógicamente para ese caminico conmigo no contemos. Es decir, aquí de lo que se trata es de empoderar personas de eso, de que puedan escapar de malas condiciones donde no se sepa ni lo que eres, no se sepa si tengo derecho a cobrar o no tengo. Existen becarios que unos cobran y otros no, y te dicen, oye, yo tengo derecho a cobrar, y depende qué has negociado. No, pero tengo derecho a negociar, pues sí, pero ¿sobre qué base? Sobre la nada. Pues para mí un becario es un trabajador o una trabajadora. Y si tú quieres tener una persona en prácticas más allá de lo que la ley te permite, pues tendrás que contratarla.
Claro.
Y formarla de esto como plantilla y ya está. Si es que no necesito más distinciones. Ya se me hace difícil, pero puedo entender que estamos bastante acostumbrados a entender que necesitamos de esos contratos puente, ¿no? Desde el mundo de la formación, la academia, el estudio y el perfeccionamiento técnico a el mundo del mercado laboral. Que parecería que de repente estamos iniciando el camino a través de una jungla súper hostil, súper... ¿Cómo va a haber? ¿Cómo va a ser posible que una persona acabe su licenciatura o acabe su FP y al día siguiente ya se ponga a trabajar normal y corriente?
Sí, sí.
Se ¿no? está, sí. A mí eso no me entra en la cabeza, pero bueno, digamos que es el modelo con el que venimos funcionando. Pero si decimos que ese modelo es malo y ese modelo precariza y decimos que esto es la clave, que queremos acabar con esa precariedad, porque seguimos reforzando ya no solo ese modelo, sino encima inventándonos la necesidad de articular una nueva figura que genere más confusión todavía.
Totalmente, Julio. Y esto, como decías, ¿no? En principio se ha quedado como abierto, comentabas.
Sí, lo que establece la norma es que efectivamente dentro de 6 meses patronal y sindicatos tendrán que volver a juntarse junto con lo que es la mesa que ha negociado esta normativa, porque se pretende entender, puede tener sentido, es decir, yo no puedo ser ajeno a una realidad, que es que existen becarios y becarias. Y como existen becarios y becarias, vamos a intentar regular esa situación. Y dices, ya, no es que no es necesario. Porque ni quiero que existan, aunque existieren, y si existieren, lo que quiero es que encajen o en contratos formativos o en contratos de prácticas. Y claro. Si no encajan en ninguna de esas dos, pues, ojo, es que igual lo que son trabajadores normales y corrientes, y lo que tendrían es derecho a su salario, a su jornada, a su cotización, a sus vacaciones, a su desempleo, que es lo que a fecha de hoy no tienen ninguno de ellos, ni de ellas.
Totalmente, Julio. Pues si te parece podemos pasar a la siguiente cuestión.
El contrato fijo discontinuo.
Perfecto.
Vale. Todo el mundo aplaude y todas las personas consideramos súper positivo que efectivamente el contrato de obra se haya dado ya por finalizado. Ha muerto el contrato de obra y el servicio terminado. Perfecto. ¿Esto es algo ventajoso en la reforma? Sí, abiertamente, sí. ¿Tiene sus matices? Sí. El contrato de obra murió en diciembre del año 2020.
O sea, hablamos del contrato por obra y servicio.
Quería introducir, estoy con el fijo discontinuo, pero quería introducir esta primera idea. Y es, aunque la reforma laboral me dice que hay una parte que es positiva en la contratación, que es cómo han acabado los contratos de obra, el problema es que mucho de lo que antes se regulaba con contrato de obra, es que igual no lo he introducido bien, mucho de lo que antes se regulaba con el contrato de obra, ahora lo va a poder regular el contrato fijo discontinuo. Entonces, aunque todo el mundo que quiere vender las bondades de la reforma dice, joder, pero es positivo que ya no hay un contrato de obra, pues hay dos matices a esa afirmación. La primera, la que estaba intentando decir antes, que el contrato de obra ya sufrió un ataque en sus propios cimientos y premisas en diciembre del año 2020 por una sentencia del Tribunal Supremo, que establecía que, oye, esto de los contratos de obra no parece que en cada, o sea, que la mayoría de los supuestos en los que se pretendía vender que la empresa tiene una obra y ya no es necesaria, pues esto casi siempre es fraudulento. Y entonces la reforma lo único que hace es consolidar una realidad que ya veníamos teniendo y que no se había conseguido a través de ningún gobierno, sino que se había conseguido precisamente por haber puesto en cuestión y en jaque todas las contrataciones a fuerza de tribunales. Y si además pasa lo que vamos a desarrollar ahora, que es que mucho de lo que se hacía a través de contrato de obra se va a poder hacer ahora a través de un contrato fijo discontinuo, pues es que no hemos avanzado. Entonces, ¿qué significaba el contrato fijo discontinuo antes? El contrato fijo discontinuo era un contrato que se utilizaba básicamente para cubrir situaciones de naturaleza estacional o de trabajos de temporada. Esto es lo que era antes y esto sigue siendo ahora. ¿Vale? En esa parte no hay ningún tipo de problema. Pero como ahora el contrato fijo discontinuo se puede utilizar para acoger supuestos que antes no se venían haciendo, que son estos de prestación de servicios en ejecución de contratas, que es como la nueva posibilidad del contrato fijo discontinuo, pues sinceramente estamos igual. Y si el objetivo era que un contrato, estamos igual, excepto que efectivamente alguien va a poder decir estamos reduciendo las estadísticas, porque si todos los contratos de obra de antes ya no se hacen bajo la figura de un contrato temporal, sino que ahora se van a hacer bajo la figura de un contrato fijo, aunque sea discontinuo, pero fijo sobre todo, ya hemos ayudado a que la estadística nos ayude. Perfecto, pero es que la estadística no es la manera de acabar con la precariedad. Problema añadido, que esto sí que no hay por dónde cogerlo de ninguna de las maneras. El contrato fijo de obra, perdón, el contrato fijo discontinuo es una modalidad que va a poder utilizar una ETT. Es decir, una empresa de trabajo temporal que tiene como finalidad la puesta a disposición de empresas principales, trabajos, claro, o sea, trabajadores y trabajadoras para necesidades temporales, empresa de trabajo temporal, sí, sí, de repente puede utilizar una modalidad de contrato que no es temporal. Pues ahí es donde ya revienta toda la... todo el maquillaje.
Claro, ¿y cómo, lo puede hacer? ¿Incluye algún tipo de mejora o
no,
queda exactamente igual con un cambio de nombre?
Es que como la realidad es que esta figura del, o sea, esta tercera posibilidad del contrato fijo discontinuo no es más que un contrato de obra, y como el contrato de obra sí que por sí mismo tiene esa naturaleza temporal, pues claro que una empresa de TT puede hacer contratos de obra. Lo que pasa que ahora, como ya los contratos de obra no se llaman contratos de obra, sino que los vamos a llamar fijos discontinuos, pues te tendré que dejar a ti, ETT, que tenías un mercado bastante importante de que desarrollar, y que te aprovechabas de estos contratos de obra, y parece que cuando quito un contrato de obra te estoy quitando nicho de mercado, decirte, no, tú tranquilo, si lo vas a poder seguir haciendo. Lo que pasa que ahora estos contratos no se llaman de obra, se llaman fijos discontinuos. Pero es un contrato temporal. Entonces, ahí es donde ya dices, esto... A mí es lo que me da pena, insistí al inicio. ¿Quién me explica cómo esto encaja? ¿Cómo no estamos ante una operación de maquillaje de estadístico y cómo realmente esto está incidiendo o cómo va a incidir en que acaben los contratos, lo diré, los contratos, o sea, la precariedad de las personas, no los contratos temporales, que acaben los contratos temporales, pero que no acabe la precariedad, pues es un poco de aquella manera. Y sobre todo porque nos genera mucha inseguridad adicional. ¿En qué sentido? Intentemos entender bien la dinámica de un contrato fijo discontinuo, porque igual no estoy siendo capaz de entender lo que significa el contrato. Un comedor escolar. ¿Vale? Un comedor escolar es necesario mientras el curso escolar está vigente.
Eso es.
Y yo tengo una instalación, que es un centro educativo, que está abierto todo el año, de enero a diciembre. Lo que pasa que hay momentos en los que tengo actividad y momentos en los que no tengo actividad. Y hay momentos en los que incluso mi plantilla habitual, yo qué sé, el profesorado sí que puede tener un calendario que incluso aunque no haya clases lectivas, tengan la necesidad de acudir al centro para tutorías, para planificar exámenes, para... O sea, me meto en un ámbito educativo que conozco por intuición, ¿eh? No porque tengamos presencia en la educación como tal, pero lo que podemos entender cualquier persona de la calle como lo que es la dinámica de un colegio que está abierto todo el año, que puede tener actividades deportivas durante todo el año, pero que hay un determinado momento que sí que está como más destacado del resto, que es en la época lectiva, cuando empiezan las clases, cuando los alumnos y las alumnas, cuando el alumnado se dirige al centro de estudios. Y que además, como ofrezco la posibilidad de que estas personas puedan comer en ese centro, necesito gente que se dedique a gestionar eso. Pero no la necesito mientras no está el colegio en esa actividad lectiva. Vale, pues eso se podía, eso se regulaba antes a través del contrato fijo discontinuo. ¿Tiene sentido? Bueno, pues tiene sentido, sí. Pero tengamos en cuenta lo que estamos vendiendo a la gente, que es que tú no vas a trabajar de enero a diciembre, que solo vas a trabajar 9 meses al año, y que solo vas a cobrar 9 meses al año.
Ya, eso es, ¿no? Por ejemplo, con el profesorado también se termina esa parte lectiva en verano, ¿no?
Depende, porque si tu trabajo como profesorado es más amplio que lo que es la mera prestación de clases, y efectivamente yo te puedo dar carga de trabajo y contenido de trabajo durante los meses en los que no hay actividad lectiva, como puedan ser, es decir, que, y es habitual, o sea, el profesorado no deja de ir al colegio, o sea, aparte por las vacaciones que tengan y así, que eso es parte de tu contenido de trabajo, quiero decir, sí que es habitual que tengan contratos que van de enero a diciembre. Y por lo tanto que todo el año estés trabajando, cobrando, cotizando, para que nos entendamos. Pero el monitor o la monitora de los comedores, sobre todo monitoras de los comedores escolares, las personas de limpieza vinculadas a los comedores escolares, no a la limpieza del colegio en el día a día, que también, pero sobre todo a las que están vinculadas a los comedores, esa gente solo trabaja 9 meses al año. ¿Ese es el modelo que queremos potenciar? ¿Ese es el, el sistema con el cual vamos a acabar con la precariedad? ¿Que efectivamente le demos a una empresa más facilidad para que ya lo que antes eran como situaciones estacionales o situaciones de temporada como muy claras, ahora se pueda abrir el abanico para que cualquier empresa pueda empezar a pensar que yo también tengo situaciones de temporada y estacionales que cubrir y por lo tanto donde voy a contratar gente que solo voy a tener contratada 6 meses al año y otros 6 meses esperando?
Sí.
Esa es la figura que se está convirtiendo en la figura estrella de esta reforma, la figura contractual, y que lógicamente con todas estas características que posee, no está ni va a ser la que acabe con la precariedad. Va a acabar con la estadística, perfecto, pero no va a acabar con la precariedad.
Normaliza, ¿no?, al final ciertas modalidades de contrato.
Sí, porque abre, y sobre todo cuando establece esa tercera posibilidad, que es que se pueda, es decir, se puede utilizar para los trabajos de temporada o habituales, ¿vale? Perfecto, pero es que también se puede utilizar para factores externos, actividades de temporada. Aquí jugamos a lo que os he dicho antes, que no iba a quedar en el aire, los conceptos jurídicos indeterminados. ¿Qué significa conceptos?
Julio, lo único que igual tenemos que dejar esta parte para la siguiente semana, porque nos estamos ya yendo de tiempo tenemos que ir con la siguiente entrevista.
Vale, tranqui.
Perfecto. Pues si te parece, seguimos con esta parte.
Dejo la semana, la crítica y me quito el enfado y ya nos centramos en las cuestiones más objetivas para que se entienda mejor.
Julio, pues encantada de esta colaboración porque hemos hecho además un repaso de mi vida laboral. En estos 28 años de mis contratos temporales, de ser becaria, de contratos en prácticas, de fijo discontinua, de obra y servicio, todo ello lo he pasado como muestra también del mercado laboral yo mismo.
Bueno, es que si hablamos de precariedad tenemos que hablar de gente joven.
Eso es.
Y si hablamos de precariedad y encima, pues lo que decía al principio, ¿no? Sois los sectores más golpeados y si se quiere combatir contra eso se tiene que aplicar medidas que vayan en contra de eso y no perpetuar modelos o inventarse otros que todavía precarizarán aún más.
Eso es. Bueno. Pues Julio, millesker y hablamos de nuevo la próxima semana.
Vale, va.
Bueno, agur.
Millesker, agur.